Proverbios 19. En el primer capítulo de la Biblia, el hombre está presentado como creado en la imagen de Dios. En esto estamos diferentes de cualquier animal. En esto tenemos dignidad, tenemos valor. Y eso nos ayuda a entender algo de la naturaleza del pecado. Cualquier hombre que anda robando está distorsionando la imagen de Dios en su ser, porque Dios no es ladrón. Cualquier mujer que anda mintiendo está trastornando la imagen de Dios en ella, porque Dios no es mentiroso, sino que es una característica principal del diablo. Así que el pecado no es simplemente maldecido por ser prohibido, sino que es maldecido porque es una falsa representación de la imagen de Dios que llevamos. Versículo 1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Ser pobre en sí no es ninguna forma de maldad. Cristo vino al mundo como un pobre para ayudarnos a entender esto, como vamos a estar celebrando muy pronto en ese mes. Y un pobre caminando en la integridad puede llevar bien la imagen de Dios que está en su ser. Si uno tiene bienes materiales pero anda de labios perversos, como dice aquí, hablando calumnias y necedades, este está en una condición bastante peor que un pobre, porque la imagen de Dios está en él, pero su maldad está trastornándolo. 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel se apresura con sus pies peca. Uno de los aspectos de la imagen de Dios en el hombre es su deseo natural de ejercer cierto dominio. Aparece en el mismo versículo que habla de la imagen de Dios, que el hombre tiene dominio o ciertas libertades de avanzar a su negocio o su posición de carrera. Eso no tiene nada de malo. Pero si no puede dedicar el tiempo al estudio, especialmente al estudio de la sabiduría divina, vivirá peligrosamente. O si siempre apresura sus pies para intentar avanzar sin examinar las consecuencias de sus acciones, como estamos aprendiendo aquí, si anda en su orgullo, llevará más bien la imagen del diablo que la imagen de Dios. Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando uno no entiende el valor de la sabiduría y simplemente no quiere ni aprender ni escuchar consejo, tendrá problemas en su vida. La vida para él será difícil, porque el pecado siempre lleva sus frustraciones, sus providencias molestísimas. Pero existe una tendencia en el hombre en que en vez de reconocer su propia responsabilidad por sus problemas, se echa la culpa a otros. Y la forma peor de eso es echar la culpa a Dios. Y hay personas que hacen esto sin pensar lo que están haciendo. Más fácil entender esto con un ejemplo. Cuando Adán tenía que rendir cuentas a nuestro Dios por su gran error, no solamente se intentó echar la culpa a su mujer, como muchos hombres hacen, lastimosamente, pero actualmente intentaba echar la culpa a Dios. Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comiese? Ahí había una perfecta oportunidad de arrepentirse. Dios ya sabía lo que pasó. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán sabía que estaba equivocado, que ha caído en un gran acto de rebelión, pero en vez de simplemente admitir su culpabilidad, implicaba que la mujer tenía la culpa. Como que Adán era una víctima. Ahí estuve en mi huerto y apareció ella. Y peor, dijo, la mujer que me diste, la mujer que tú, Dios, me diste como para arruinar mi vida. Claro, no era tan explícito en sus palabras, pero eso es lo que insinuaba. Y de esto nuestro verso está hablando, otra vez, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es que todos los hombres conocen algo de la naturaleza, de la providencia de Dios, que Dios está controlando cosas. Pero esa doctrina jamás va a darte el derecho de echar la culpa a Dios por tus defectos o por tus errores. Preguntando como hacen algunos, ¿por qué entonces Dios me hizo así? Otro ejemplo, es también muy claro en Génesis 4, después del primer asesino. Dios dijo a Caín, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios estaba misericordioso con él, no lo mató. Y Caín, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. En vez de arrepentirse, en vez de humillarse y pedir perdón, Caín empezó a quejar del castigo. Como que era demasiado severo, como que Dios era cruel o irrazonable. Otra vez el hombre culpable jugando el papel de la víctima se irritaba de Dios en su corazón. Y hermanos, las prisiones del mundo están llenas de hombres, de mujeres con esas mismas quejas, diciendo que el mundo, el destino o más que nada Dios estaba en su contra. Y por eso pasan sus vidas tras rejas. Otra vez, 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El peor de este pecado es su manera de llevar la imagen equivocado. Es llevar la imagen del diablo en vez de Dios. Y fácilmente se puede convertirse en un pecado eterno. Y que muchos llegando al infierno van a gritar en su rabia, ¿cómo es posible que yo he acabado aquí? Yo no merezco esto. Claro, mi vida no era perfecta, pero ¿una eternidad de sufrimientos insoportables? No, de ninguna manera. Dios es injusto. Ese Dios es un monstruo, que es cruel, sin límites. Esto no puede ser. Yo merezco otra oportunidad para mostrar cómo realmente soy. Pero no habrá otra oportunidad. Y será insensato demandarla. Y así pasará la eternidad, llevando la imagen del diablo, aunque estaba creado en la imagen de Dios. Versículo 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de sus amigos. Esta no es una exhortación, sino que es un triste reconocimiento de la realidad. El hijo pródigo seguramente tenía muchos amigos. Cuando su dinero estaba alcanzando más y más bebidas, comida, mujeres de mala reputación, pero una vez llegando al fin de sus recursos, esos amigos lo abandonaban. Pero los que realmente llevan la imagen de Dios en honestidad van a ayudar a los pobres. Especialmente si es posible a ayudarles a escapar de la pobreza, enseñándoles a ganar su vida si es posible. Dios habló mucho de esto en su ley, en Deuteronomio 15:11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. En otro lugar, en Salmo 113:7, hablando de Dios, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Si es la naturaleza de Dios ayudar a los pobres, entonces estás llevando su imagen bien, haciendo el mismo. Estudiamos en Salmo 112:9, hablando del hombre justo, dice, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Así que, si queremos escondernos del pobre, como los religiosos en la parábola del buen samaritano, pasando por otro lado, ni querían mirarlo, entonces, no estamos llevando la imagen de Dios, sino que estamos llevando más bien la imagen equivocada. 5. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Es una fuerte amonestación en contra de la mentira, diciendo que no habrá impunidad. Las personas que viven hablando mentiras, como costumbre, claro, cada hermano va a mentir varias veces en su vida, tropezando en esto, pero el que vive en mentira, realmente ha borrado la imagen de Dios de su ser. Es la naturaleza del diablo mentir, porque es padre de mentiras. Y los que viven así mintiendo constantemente son claramente sus hijos. No saldrán impunes. Dios siempre repite el mismo. Apocalipsis 21:8, llegando al fin de la Biblia, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Menciona muchos pecados, pero no dice que alguno de los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, sino todos los mentirosos. Es muy enfático, porque esto es la manera más obvia de llevar la imagen equivocada. Los que saben algo de las historias del Testamento Antiguo han escuchado de Jezabel. Para ella era completamente natural levantar falsos testigos, falso testimonio para robar la propiedad de un hombre honrado. El rey Acab, su esposo, deseaba la viña de un hombre Nabot. Pero realmente no era legal para Nabot vender esa propiedad de su herencia. Y por esto el rey se puso muy triste. Pero su esposa, Jezabel, llevando la imagen del diablo, intentaba una acusación falsa para quitarle lo suyo de Nabot. Tenía un plan para pagar a dos hombres perversos a levantar una acusación falsa. Y en la ley de Dios, la convicción en la corte vino por testigos. Así que era algo muy serio. Primero de Reyes 21:13, dice, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, delante de Nabot. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot, de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Pero hermanos, ella no salía con la suya. Porque en estos asuntos no hay impunidad, como dice en nuestro texto, sino que ella terminó comida por perros. No voy a entrar en los detalles, hay comida ya, pero puede revisar la historia en casa. 6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Otra vez es una repetición, porque si vamos a llevar bien la imagen de Dios, tenemos que estar enterados de esto y no seguir la multitud de gente en su maldad, sino emplear lo que tenemos para ayudar a los pobres y no tratarlos como que son nuestros enemigos. Y tampoco tenemos que vivir siguiendo a los generosos si tenemos ya la bendición de Dios. 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscará la palabra y no la hallará. El pobre va a decir, traté de hablar con esta persona, traté de hablar con tal hermano, no contesta, no me contesta. Otra vez la repetición, porque para muchos eso es difícil de captar. Regresamos a la parábola del buen samaritano. Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, aquí hay un religioso, por aquel camino y viéndole pasó de largo. No quiero ni mirar esto. Asimismo, un levita, otro religioso, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Se piensa que él estaba perdiendo en eso? ¿Se piensa que Dios iba a olvidar esto en los negocios de ese samaritano? No. Ese sacerdote, ese hombre levita, seguramente dirían, pues yo no odiaba al pobre herido, sino que tenía prisa. Y estaba ocupado en otras cosas. Pero tratando de alejarse así de uno que estaba necesitado, era realmente tratarlo como un enemigo, aborreciéndolo. 8. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. La inteligencia divina, la que estamos estudiando en estos momentos, es sumamente importante. Muchos, aún muchos que profesan la fe, jamás han llegado a esa realización. Y por eso no se han aprovechado de estos tesoros, que te ayudará a reflejar bien la imagen de Dios que está dentro de ti. Y es un trabajo, porque tenemos que aprender estos preceptos, ponerlos por práctica y revisarlos a cada cuando para no olvidar de ellos. Por eso dice en versículo 8, en la segunda parte, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Hay que guardarlo. No puede decir, oh, sí, yo aprendí eso hace 3 años, ni he visto los proverbios ni una vez más. No, hay que guardarlo. 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. Otra repetición sobre el testigo falso. Es que Dios sabe que muchos tienen que escuchar esto más de una vez para realmente entender que es serio. Ya vimos cómo Jezabel se convertía en la comida de perros con este pecado, pero Dios también se expresaba muy fuertemente en su ley, hablando de ese tema. Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces harás a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, porque eso es la base de todas las cortes, los testigos. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así que Jezabel merecía la pena de muerte y recibía la pena de muerte, pero en la ley de Dios, si mataron a otra persona o no, merecía la pena de muerte porque querían traer esto sobre él. El punto es, si queremos llevar bien la imagen de Dios y no vivir llevando la imagen equivocado, es necesario vivir en la verdad. 10. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Salomón a veces observaba las cosas que no tenían sentido. Dijo en Eclesiastés 10:7, vi siervos a caballos y príncipes andaban como siervos sobre la tierra. Lo vio, eso no tiene sentido. Era algo incongruo, que no tenía sentido. Y de la misma manera, no tiene sentido ver un necio con dinero, porque la riqueza puede destruir uno así. Y con rapidez. Yo conocí a un hombre, era un hermano, era mi amigo. No, casi no trabajaba. Tenía problemas con trabajo. No creo que estaba viviendo en la calle, pero de repente recibió una herencia de su abuela. Y gastó todo muy rápido. Y más tarde se quitó su propia vida. No voy a entrar en todos los detalles. La herencia para él era más bien una maldición que una bendición, porque no sabía cómo manejarla. El mismo puede pasar con hombres de negocio, un hombre del gobierno. Si no tiene el carácter, los dones necesarios para llevar a cabo la posición de autoridad, entrando en una posición sin preparación puede ser su ruina. Por eso Dios va a tomar tiempo levantando a un hombre conforme a su preparación. Y nosotros, si queremos llevar bien su imagen, tenemos que hacer el mismo, sea en un negocio, sea en el gobierno, sea en la iglesia. 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto realmente es llevar la imagen de Dios y no la imagen equivocada. ¿Cuántas ofensas está Dios pasando por alto cada momento, cada día, con paciencia? Y si Dios está pasando alto tantas transgresiones, ¿acaso no podemos nosotros pasar por alto algunas? Seguramente nosotros podemos aprender a no reaccionar a los insultos pequeños. Si es algo grave, Cristo nos ha dado trámites para corregir la situación. Pero si es algo pequeño, olvídalo. Llevarás bien la imagen de Dios que fue puesto en tu ser. Solamente voy a leer Mateo 18:15 rápidamente. Eso es el trámite. Si es algo que no se puede simplemente olvidar, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hay mucha enseñanza sobre esto, no voy a entrar mucho en los detalles ahora, pero lo menciono ahora porque el día de la Santa Cena casi está llegando. 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Los reyes en la antigüedad eran sumamente poderosos. No como un presidente ahora pudiera decidir quitarle la vida instantáneamente. Y por eso era importante no provocarlos. Pero ¿cuánto más debemos nosotros de no provocar a nuestro Rey, Cristo Jesús, cuyo imagen estamos tratando de llevar con fidelidad. Todos los hombres tienen la responsabilidad de llevar bien la imagen de Dios. La mayoría no están haciendo, pero tienen la responsabilidad de llevar a cabo esa imagen dentro de su ser. Pero nosotros también llevamos el nombre de Cristo. Así que nuestra obligación es doble. Éxodo 20:7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gota continua las contiendas de la mujer. Si el hombre toma en serio la manera en que está llevando la imagen de Dios en esta vida, se puede evitar muchas miserias. Pero si se casa mal, y si no se dedica el tiempo a sus hijos cuando están pequeños, puede vivir en una continua irritación. No voy a entrar mucho en ese versículo 13, porque también es una repetición. 14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si tiene padres ricos, se pueden dar tal vez una casa, un negocio, pueden dar dinero. No, estos padres no te pueden regalar una mujer prudente. De Jehová es la mujer prudente. Por eso, antes de casarse, el joven debe de estar en mucha oración pidiendo esa bendición de Dios. Los padres, los abuelos sabios deben de estar orando ya diariamente por las parejas futuras de sus hijos, de sus nietos, porque solamente Dios puede dar la mujer prudente. Y hermano, si tú tienes una mujer prudente por esposa, tienes que amarla y dar gracia por ella cada día de tu vida. Último verso, versículo 15, último para esta noche. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. A lo mejor San Pablo estaba mirando este versículo cuando formaba ese pasaje famoso en el Nuevo Testamento que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Y hermanos, ha sido mucho trabajo estudiar los detalles de todos estos proverbios. Yo sé que muchos están cansados, hay mucha profundidad en esa sabiduría, y tenemos mucho más que cumplir, pero nada de esto será en vano, sino que hay un premio para los que se dedican a esto en vez de la pereza, como habla en este verso. Hebreos 11:6, último verso, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo sé que hay hermanos que vienen de lejos para venir a ese servicio. Tiene que entender, Dios es galardonador de los que le buscan. Van a recibir una bendición por todo esto. Salomón era uno de los más sabios que ha vivido en este mundo, en la historia. Solamente Cristo es más alto que él en la sabiduría. Y Dios ha tomado el tiempo de comunicar algo de su sabiduría para ti, aquí. Y asimilando esto poco a poco, vas a vivir llevando la imagen correcta, la imagen de Dios, y vivir lejos de la imagen equivocada. Conclusión, si tú tienes que reconciliarte con tu Dios, sabiendo que la Santa Cena viene ya en 2 días, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo, algo repetido que tenemos que considerar aquí en estos proverbios. Ayúdanos, Señor, a reflejar, a meditar en tu palabra, llegando en domingo listos para realmente participar de manera preparada en tu Santa Cena. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato por las oraciones.